en Estados Unidos como en Europa, que se ocupa de monitorear todos los objetos que andan dando vueltas en el espacio. Uh-huh. Y, bueno, cuando hay algún riesgo de colisión, avisan. En esos casos, entonces, hay que hacer maniobras para reubicarlos, para sacarlos de la trayectoria probable del objeto este que hayan determinado. Ah, entonces, claro. Es como que dependiendo de la cantidad de maniobras que haya que hacer, también se pierde más combustible o menos combustible. Entonces, digamos, el tiempo de vida está muy vinculado a cómo le vaya en órbita. Y a uh-huh. veces puede ser que está expuesta una tormenta solar muy fuerte y anula, digamos, los paneles solares y perdés el satélite.
¿Cómo lo perdés?
Lo que no se quiere, ¿no?
Perderlo, ¿no lo encontrás más?
Deja de funcionar. Sí, puede ser que deje de funcionar, puede ser que se pierda el contacto y que no lo podamos ubicar. Pueden pasar muchas cosas. El ambiente en el espacio es muy hostil, entonces realmente es uno siempre está esperando que todo sea positivo, pero bueno.
Me imagino que, no sé, tanto. Porque se me acaba de ocurrir esto, que debe ser muy entretenido mirar al cielo junto a vos, ¿no? Porque uno imagina el cielo con estrellas nada más. Y de pronto vos me decís, se puede perder un satélite con una soltura, ¿no? Como diciendo, ahí anda dando vueltas. Debe haber un montón de satélites perdidos entonces con lo que me decís.
Hay mucha chatarra espacial, hay proyectos que también están en pos de la recuperación de la chatarra espacial. Normalmente los satélites se hace lo que se llama se decomisionan, es decir, se los baja.
Sí.
Pero lo importante para eso es que no los pierdas, es decir, siempre claro. Se reserva un poco de combustible para bajarlos y también, se trata de bajarlos antes de que se pierda contacto con el satélite. Pero sí. No siempre pasa. Y bueno, cuando no pasa eso, quedan ahí dando vueltas, sí.
¿Y subir un satélite es muy caro? ¿Y bajarlo también es caro?
Sí, o sea, todo es muy costoso. Digamos, la misión completa, incluyendo lanzamiento y todo, salió $600 millones. Ajá. Digamos, todo es muy costoso. Pero esos $600 millones, digamos, no solo... fueron para pagar el lanzador, para alquilar el lanzador, sino también se construyó un super laboratorio de integración y ensayos en donde integramos la antena en la estación de recepción nuestra. También hicimos todo lo que es el centro de control de la misión de SAOCOM, se estableció en la estación de Córdoba y uh-huh. se instaló lo que es una estación auxiliar que tenemos en Tolhuin, en Tierra del Fuego, donde ahí tenemos una estación chiquita, donde hay una antena, que esta estación la controlamos remotamente, hay muy poco personal ahí, pero es una gran ayuda porque es una estación muy austral y entonces la antena tiene más visibilidad sobre el satélite, entonces eso nos ayuda a monitorear mejor los satélites. Y además uh-huh. también nos ayuda para dar servicios afuera.
Sí, claro. La otra pregunta que te hago, esta es breve, ¿cuántos satélites argentinos hay en el espacio?
Satélites argentinos en el espacio en este momento hay dos.
¿Estos dos CONAE, nuestros?
Sí, son los dos nuestros. La CONAE lanzó satélites ya, pero dejaron de estar operativos.
Ah, perfecto. O sea que dependemos de estos dos satélites. Y hoy, mientras hablábamos, me decías, es bueno que ustedes difundan porque la eficiencia del satélite depende de que se use. Me resulta arbitraria la pregunta. ¿Quién debería propender a que se use? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué es importante que nosotros difundamos? ¿Quién puede pedir información del satélite? Me explico lo que quiero preguntar porque no sé cómo construir la pregunta.
A ver, creo entenderte, pero decime. ¿Quién lo usa? Todas las instituciones.
Todas las instituciones. Estás alejando un poquitito la voz.
A ver si puedes sacar. Sí, perdón.
Sí.
Sí, te escucho. Lo que me decías.
Sí. No, que se me alejaba la voz, entonces no te escuchaba muy bien qué era lo que me estabas respondiendo. Vos me decías algo de las instituciones.
Las instituciones de gobierno. Esto es información muy útil para todas las estadísticas, los índices, desde ya, o sea, todo lo que es la generación de informes y reportes nacionales, para lo que es juicios, por ejemplo, es información que tiene equidad, porque vos lo que ves es lo que es, no hay duda, digamos, no es que me parece que vi que un que había, que ese campo estaba inundado, entonces sirve, digamos, como verdad para ante los juicios, por ejemplo. Y bueno, tiene miles de aplicaciones, y bueno, la gente del campo, para turismo, todo lo que es la economía azul, todo lo que es del estudio relacionado con el océano.
¿Qué es la economía azul? Perdón por la ignorancia.
La economía azul es todo, digamos, todo el aporte que genera el océano a nivel de economía, pesca, por ejemplo, también concentración de clorofila. SAUCOM no mide concentración de clorofila, pero sí puede identificar distintos las corrientes, cuando cambian las corrientes, y ahí también eso está vinculado con la pesca, en el sentido de que los cardúmenes, por ejemplo, van a ciertas temperaturas en el agua, y en función de eso se puede identificar, hacer aportes para la pesca ilegal, controles de fronteras para seguridad, bueno, identificación de caminos, por ejemplo, si tenés un camino de tierra o un camino de asfalto, y por ejemplo, si tenés regiones urbanas, cómo conectarlas mejor, que eso favorece a la planificación de transporte, ya sea para pasajeros o para animales. Podés identificar estado del camino, se ve perfectamente en la imagen de radar si un camino tiene un camino de cemento, de asfalto, tiene buen estado, o si está rugoso, si está, digamos, con empedrado o roto.
Impresionante, o sea, es preciso 100%. Bueno, Laura, nos has dado un completo panorama para los que ignoramos, ¿no? Porque a veces uno está sentado acá y piensa, bueno, ¿qué es un satélite? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lo alimenta? Porque hay mucha fantasía, ¿viste? De chips y de cosas extrañas en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, tratemos con la ciencia de sacar, ¿no?, estas cosas.
No, sí, hay fantasía, es verdad. Por eso es importante difundirlo, para que se sepa que es real, para que se sepa que es Argentina, y que en realidad esto viene a ser un hito en nuestra historia, por lo menos en nuestra historia espacial. Y yo creo que en medio de la pandemia también va a ser un hito importante, porque bueno, en esta situación lamentable que estamos pasando, esto creo que por lo menos es una luz en el camino, como que se puede llegar a este tipo de cosas, ¿no?
Sí, yo creo que dentro de lo que ha sido este tema de la pandemia, la ciencia ha tenido una presencia en la Argentina muy particular en este tiempo, nos ha alentado de alguna manera. Yo creo que hubo una gran apuesta por parte del Gobierno Nacional para darle también una participación a lo que son los distintos científicos a nivel médico y a nivel prevención y demás. Y ahora con esto, bueno, completa una ficha bastante particular de lo que es la ciencia en nuestra vida cotidiana, ¿no?
Sí, totalmente. Los profesionales argentinos en general siempre han sido muy valorados afuera y somos muy valiosos realmente, y me incluyo, digamos, porque somos parte. Pero realmente es muy reconocido, y la ciencia en la Argentina hay que apoyarla, porque la verdad que los profesionales trabajan y trabajan muy bien, y esa ciencia es la que después genera tecnología, es la base, claro. Y se necesita.
Laura, ¿vos estuviste allá en Cabo Cañaveral cuando fue el lanzamiento?
No, yo estaba acá, bueno, en realidad, en particular, a mí me tocó ir junto al presidente, y estábamos distribuidos, o sea, a Cabo Cañaveral fue un grupo muy reducido, porque justamente por el tema de la pandemia hubo que reorganizarse, hubo que recrear un montón de cosas. Así que fue un grupo muy reducido, y de todas maneras hubiera estado acá para apoyar todo lo que es el uso del satélite, y bueno, para dar información y todo lo que ustedes a veces necesitan. En realidad me iba a quedar acá, con pandemia, sin pandemia. De hecho, también estuve acá para el lanzamiento del SAUCOM 1A. Así que espero que para el próximo satélite, si no soy el investigador principal, pueda viajar, porque la verdad me gustaría ver un lanzamiento, pero no puedo.
Debe ser muy emocionante,
no,
sí, calculo que sí. Laura, decías que estabas con el presidente en el momento del lanzamiento. Sí. ¿Cómo fue el momento? ¿Que dijo algo, comunicó algo, si lo impresionó, lo satisfizo?
Sí, yo lo había impresionado, realmente estaba satisfecho, contento, porque obviamente reconoce todos los esfuerzos y reconoce todo esto que decimos, ¿no? De la importancia que hay que darle presencia a Argentina y a la tecnología, que todo eso hace el reconocimiento. De hecho, dio unas palabras a todos en general por televisión. Así que no, sí, o sea, estuvo muy bien, la verdad.
No, pregunto. Porque viste que no son cosas habituales, ¿no? Y que le haya, bueno, le toca una presidencia difícil y en este momento una situación como esta puede llegar a ser realmente interesante, ¿no? Para un presidente y para su futuro. Entonces preguntaba la reacción por eso. Los que fueron a hacer el trabajo a Cabo Cañaveral, ¿tuvieron que hacer cuarentena para entrar al país?
Uy, sí, justamente por eso no volvieron. Es decir, ellos fueron para por allá para el, creo que era para el 10 de julio o antes, porque tenían que, se tuvieron que hacer un análisis antes de irse. Con eso podían entrar a Estados Unidos. Allá cuando llegaron le hicieron otro análisis y tuvieron que hacer una cuarentena de 10 días. Y después, para entrar a Cabo Cañaveral, se tuvieron que hacer otro análisis más. Y después, sí, y entonces, bueno, fue que nos empezaron a postergar el lanzamiento porque había lanzamientos que eran de prioridad para Estados Unidos, eran del gobierno de los Estados Unidos, así que nos fueron postergando a nosotros. Y en realidad, la gente que estaba allá se quedó porque decía, bueno, nos lo lanzan en cualquier momento, entonces si tenemos que volver, tenemos que hacer la cuarentena en Argentina, para volver tenemos que volver a hacer la cuarentena acá, se iban a pasar de cuarentena en cuarentena. Entonces lo que hicieron fue quedarse, y aparte vino bien que se quedara, porque la verdad que yo estoy muy agradecida con la gente que se quedó en Estados Unidos, porque estuvieron más de 2 meses lejos de su familia. Y no es fácil, no es fácil, porque aparte era que todos los días que se lanza, que no se lanza, que se lanza tal día, que se lanza tal otro. Entonces hay que estar ahí y hay que estar peleándola para que nos respeten y que digan, bueno, a ver, está bien, es de prioridad de los Estados Unidos, pero nosotros nos están corriendo y finalmente nos lo lanzan. Entonces, bueno, hubo que pelearla. Yo creo que, yo no sé si lo lanzaron porque ya no nos querían ver más para sacarnos de encima, o finalmente porque realmente se dieron cuenta que no podían seguir postergándonos si el lanzamiento no se producía del satélite que ellos tenían prioridad. Entonces, bueno, fue importante que la gente que fue estuviera allá y se quedara allá. Hubo que pasar, ¿no? O sea, yo creo que
hay
gente que realmente estuvo en situaciones de estrés muy fuerte. Yo te diría que hasta minutos antes del lanzamiento no se sabía si se lanzaba o no se lanzaba, porque nos pasó de todo, de todo. O sea, todo lo que uno supone que puede pasar, pasó. No pasó eso con el lanzamiento del 1A, pero con este, la verdad que la sufrimos.
Mira. Te hago la última pregunta y ya para cerrar la nota, ¿no? Y esto tiene que ver, vos sos la investigadora principal de la misión SAOCOM, sos investigadora principal de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, doctora en Ciencias Físicas, todos esos son tus títulos. Pero como investigadora principal, ¿qué pasa con vos cuando después de tanto tiempo, fruto de un trabajo tan mancomunado, tan importante, ves el lanzamiento y lo ves que asciende, sube y que va a empezar a cumplir su trabajo?
Bueno, se siente una gran realización, independientemente de mí, o sea, toda la gente que participó en esto se siente muy satisfecha, y obviamente en el momento que lo desprende es como que lo deja solito en órbita, es como que uno siente que se va un pedacito, ¿no? Porque no es mucho, como vos bien decís, es mucho esfuerzo. Y bueno, pero uno ahora tenemos muchísimo trabajo, porque digamos el trabajo nuestro ahora empieza con la calibración de la información, es decir, lograr que esta información que genera sea interpretable para que realmente pueda generar datos para de impacto en la producción argentina y bueno, trabajar para generar productos para los distintos usuarios, que sea sencillo el uso. Tenemos muchísimo trabajo por delante y aparte estamos trabajando en líneas alternativas para seguir con las microondas o digamos con el tipo de satélite que es AUCOM, sin bajar calidad, pero lograr algo que, digamos, menos peso, menos tamaño. El SAUCOM es un satélite que es un monstruo, es de 4,5 kilómetros de alto el cuerpo por un metro, casi un metro y medio de ancho, y la antena son 35 metros cuadrados. Entonces vos, tremendo, parada al lado del satélite, sos mínima.
Mi departamento, mira la antena.
¿Qué? ¿Cómo?
Departamento, yo tengo un departamento de un ambiente de 33 metros cuadrados.
Exacto, tal cual. Es un departamento de un ambiente volando.
¿Qué era? ¿Qué? La antena solamente.
Así la como... antena solamente. La antena solamente pesa una tonelada y media. Y el satélite todo una tonelada, 3 toneladas.
¡Qué maravilloso! Bueno, Laura, me has dejado, la verdad, con toda la información que nos has pasado para entender, para comprender de qué se trata, para qué sirve, qué tamaño tiene, todo, ¿no? Nos hemos divertido un rato con el SAUCOM. Te mando un beso muy grande, te agradezco mucho tu labor y tu explicación tan precisa.
Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias por difundirlo, porque en serio que le hace falta a la Argentina usarlo. Es bueno, para la Argentina, así que hay que usarlo.
Sí, lo usaremos. Muchísimas gracias, Laura. Un abrazo inmenso y hasta la próxima.
Chao, gracias. Hasta la próxima.
Mira, te voy a decir algo. He hecho notas lindas y he hecho notas interesantes y he hecho notas en mi vida, millones, ¿no? Yo ya he perdido la cuenta. De algunas me olvido, pero esta creo que me va a resultar inolvidable, porque aparte es simpática, ¿no? Porque uno no tiene idea, yo no tengo idea, realmente no he visto en mi vida un satélite en vivo y en directo, sí lo he visto en imágenes, en fotografías, no tengo ni idea cómo trabaja, no tengo... Entonces digo, bueno, partir de esto y que alguien pueda explicártelo tan precisamente, era Laura Frulla. Laura es investigadora principal de la misión SAOCOM, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, es doctora en ciencias físicas, y bueno, estuvieron trabajando para poner en órbita este satélite argentino llamado SAOCOM 1B, ¿eh? Y ella estuvo, le tocó estar con el presidente. Muy bien, señores, exactamente las 11 de la mañana, 39 minutos. Vamos, corramos que es tardísimo, dale.
La Cielo, puro aire.
Puro aire.
En BEA, 50 años.